Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Rubén García. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Hoy, 11 de abril, queremos enlazar dos fechas muy periodísticas. A finales de enero, San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, que este año no pudimos festejar con el habitual programa de libros y periodismos. Periodismos, que son muchos. La segunda fecha, más universal si cabe, el Día de la Libertad de Expresión, el 3 de mayo, en todo el mundo. ¿Se habla mucho de la libertad de expresión o solo para decir que contamos con ella? En los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una periodista, Miriam Meda. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este planeta.
Ahora hablaremos de planeta a planeta. Y al otro lado del teléfono y del Atlántico, desde La Habana, nada menos que Carlos Carnicero. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
Bueno, la pregunta que yo me hacía al principio, ¿se habla lo suficiente de la libertad de expresión en España o solo para decir que contamos con ella? Carlos Carnicero, no lo vemos, así que le cedemos la primera opinión de este programa.
Muchas gracias. Mira, yo creo que en España hay libertad de expresión formal indiscutible, ¿no? Es decir, hay una amplia capacidad de expresión, hay unos límites bastante amplios para ese margen, incluso yo diría que en cierto caso hay una falta de protección del derecho al honor y la intimidad en la interpretación que hacen los jueces de la legislación vigente. Pero yo decía que esto es una libertad formal porque en las democracias modernas se está expandiendo un fenómeno que es un tipo de censura, que es la censura por imposición de dogmas que hacen que las voces disidentes tengan menos espacio, tengan menos capacidad de comunicación y en cierto modo se les demonice o se les mande a un extraño limbo que se ha creado en que las ideas alternativas, las ideas críticas, cuando molestan a las raíces y a la esencia del establishment y del sistema, provocan un tratamiento como de excéntrico, de loco o de marginal, ¿no? De esa forma, por ejemplo en el terreno económico, y no quiero entrar en el tema político directamente, cada vez que uno cuestiona que hay otras políticas posibles, a uno le dicen que es un incompetente, que no sabe de economía. Es decir, hay una especie de dictadura de la posesión de la verdad que hace que sea muy imposible la disidencia y que también provoca pues la salida de determinados círculos donde las opiniones disidentes molestan mucho. Esto hace que la democracia formal y la libertad de opinión formal goce de buena salud. Pero esto hace, primero, un escenario en que hace falta mucho coraje intelectual para llevar la contraria a la corriente de marea. Si el compromiso intelectual es fundamentalmente la capacidad de opinar sin razones de oportunidad o de conveniencia personal, sino motivado solamente por ese, valga la redundancia, compromiso, pues cada vez hay más intelectuales que abdican de ese compromiso y no se complican la vida, porque en Europa y en España en concreto se ha favorecido mucho el establecimiento de intelectuales orgánicos, ¿no? Gente que alquila su pensamiento a determinados grupos de comunicación o a determinados poderes públicos que les paga por favores directos o indirectos. Y eso hace que el coraje intelectual sea un valor escaso y un valor en crisis. Sí. Lo mismo ocurre con el, desde el punto de vista del leitmotiv de nuestro programa, que son los libros, ¿no? Editar es complicado. Afortunadamente es complicado porque las editoriales también son selectivas, porque no se lee en España mucho que digamos y porque la circulación de los libros es muy complicada. Afortunadamente existe una válvula de escape que es la que emplea, entre otros, el planeta de los libros, que es Internet, ¿no? Es decir, las opiniones circulan hasta hoy, que nos han amenazado, por ejemplo, o han amagado con amenazar, que una convocatoria de manifestación por Internet puede motivar la comisión de un delito, y en ese sentido vemos que incluso en las redes sociales también están amenazadas en cuanto a la capacidad de expresión libre con penas, en este caso. Yo creo que estamos en una regresión autoritaria que tiene que ver también con la crisis económica y con el estado de shock de la sociedad, que está asimilando que no hay otra alternativa posible más que las recetas aplicadas, que nos llevan a un empobrecimiento cultural. No olvidemos que las cifras de inversión en el mundo del cine, en el mundo del arte, de la literatura, están en decadencia, y que eso provocará un repliegue de las fuerzas de la cultura, y es un repliegue que nos amenaza a todos.
Carlos Carnicero, yo creo que la mayoría de los oyentes conocen su larga trayectoria periodística, pero sí quería citar algunos medios, solamente algunos, seguro que se me escapan otros, pero el Diario Vasco, La Voz de Guipúzcoa, la revista Contrapunto, la revista Tiempo o Tribuna, fue director adjunto de Diario 16, director de la revista Panorama o de Viajar. Se ha especializado en análisis político, sus inicios radiofónicos fueron en La Linterna de la cadena COPE, luego La Tertulia de Hora Cero en Antena 3 Radio y Onda Cero. Posteriormente, desde el 94 hasta el 2011, colaboró con varios programas de la cadena SER. Actualmente colabora en Radio Euskadi, Punto Radio y Canal Sur. En televisión ha trabajado en Telemadrid, Antena 3, Telecinco o Televisión Española. Bueno, le hemos invitado por esta impresionante trayectoria, por la libertad de expresión de la que siempre ha hecho gala, y sobre todo porque en julio del año pasado fue despedido de la cadena SER precisamente por ejercer ese derecho. Según decía, ha sido quizá la peor experiencia que ha tenido con respecto a la libertad de expresión.
Mira, yo no puedo hablar mal de la cadena SER porque durante 17 años interrumpidos he gozado de libertad de expresión en esa casa. Y esa trayectoria de colaboración y de trabajo en la SER acabó, no digo que tenga que ver la fecha, pero es simbólica, el 18 de julio del año pasado, en la cafetería bar de la Gran Vía, donde se me despidió sin darme ninguna razón. Yo no quiero hacer especulaciones de si fue porque mis posiciones periodísticas y mi análisis no les gustaba o lo consideraban inconveniente. Probablemente sea la más acercada, puesto que a mí no se me dijo nada. Ni siquiera Ángel Barceló o Gemma Nierga tuvieron la decencia de llamarme personalmente para decírmelo. Y yo me quedé muy sorprendido, ¿eh? Yo no quiero ser un mártir de ninguna causa, porque además que yo creo que la mayor gloria de un intelectual o de un periodista es pagar precio por lo que dice, ¿no? Es decir, pagar precio significa que has ejercido tu libertad. Y yo en ese sentido estoy encantado de, si lo he pagado, que no lo sé, haberlo pagado de esta manera, ¿no? A mí lo que me da tristeza es ese estrechamiento ideológico que se está produciendo en los medios, ¿no? Yo fui muy crítico contra el Partido Popular siempre, porque me parece que sus planteamientos conservadores no tienen nada que ver con los míos. Cuando he considerado que han acertado en algo, lo he dicho, y he sido muy crítico con el Partido Socialista de Zapatero, hasta el punto que lamento mucho decir que he acertado en mis diagnósticos de una forma dramática con sus 111 escaños y su desnortamiento político, ¿no? Pero creo que este es un largo recorrido. Creo que mientras uno le fluya adecuadamente la sangre por el cerebro, tiene la capacidad de tener sus propios espacios, su blog, programas como este, mi intervención en los medios que tú has dicho ahora que estoy. Y eso me da una enorme satisfacción de haber llegado a este punto de mi vida profesional, pues con la posición que tengo, que no es que sea ni extraordinaria, ni elogiable, sino que es sencillamente el estar en estado de rebeldía y hacer circular la palabra de acuerdo con mi concepción del mundo, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que a mi edad satisface mucho y que da muchas más alegrías que el dinero que te puedan pagar, o que te da muchas más alegrías que la capacidad de entendimiento en cada época, ¿no? Yo creo que precisamente el compromiso intelectual no tiene que buscar la adhesión y el aplauso, sino que tiene que buscar la conformidad con su propia conciencia y con su propio pensamiento. Yo creo que sencillamente, y ya no quiero hablar más de mí, Eso es lo que tenemos que hacer.
Bueno, Carlos Carnicero, vamos a seguir hablando de por lo menos de su labor periodística, pero sí quería yo también presentar a Miriam Meda, que es periodista, máster en comunicación con fines sociales, y escribe su tesis sobre legislación audiovisual en el tercer sector de la comunicación. Lleva ejerciendo 10 años en el periodismo y ha estado en medios públicos, privados o comunitarios como Radio Ritmo en Getafe, Madrid, donde tiene un programa que se llama Planeta Spuni. Y bueno, esto después ya de haber pasado por todos esos muchos medios, ¿no?, de comunicación.
Sí, bueno, Carlos, un saludo, que antes a los oyentes y a Nieves ya la he saludado. Encantada de compartir espacio radioeléctrico contigo. Pues bueno, yo empecé en un medio público que era una emisora municipal, empecé con 16 años, estuve 4 con un magazín los sábados y cancelaron el programa por hablar de la especulación urbanística cuando empezaba un poco a despuntar esa especulación, ¿no? Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia en periodismo y fue cuando yo decidí un poco estudiarlo, porque yo en realidad iba para médico y lo del programa este lo hacía por hobby, pero cuando vi que daban caña, pues dije, mira, esto es lo mío, ¿no? Uh-huh. Pasé también por la agencia EFE.
¿Tenía ese coraje intelectual del que habla Carlos Carnicero?
Pues sí, lo que pasa que yo con el tiempo también, hablando pues un poco que he acabado ahora en los medios comunitarios, ¿no? Esos medios sin ánimo de lucro, autogestionados por la sociedad civil en cualquiera de sus formas, que sin ánimo de lucro también uno se puede pensar que es que uno no cobra un duro.
O algo.
Bueno, pues no tiene nada que ver. O sea, yo puedo tener unos gastos de explotación de 100.000 euros, no tener ánimo de lucro, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que he aprendido y es que no me gusta eso de... Creo que no se debería pagar el precio por lo que se dice o se deja de decir, porque, como dice uno de mis mejores amigos, nos han vendido mucho eso de más vale morir de pie que vivir arrodillado, pero es que yo no quiero morir de pie, joder, yo quiero vivir de pie. Y ya está, ¿no?
Bueno, ese es el segundo objetivo, pero para eso hay que pagar un precio, yo creo, como dice Carlos Carnicero.
Sí, hombre, es obvio que la sociedad en la que estamos viviendo, en la que tenemos una recesión de derechos fundamentales tan obvia y, por supuestísimo, una recesión en los derechos, en la libertad de expresión y de información, hay que pagar un precio. Pero lo que digo es que yo mentalmente me niego en ese sentido de que me da mucho coraje. Mucho bueno, coraje intelectual.
Carlos Carnicero, verá usted que no le juntamos con cualquier periodista.
No, estoy encantado.
Pero sí es verdad que yo quería abrir el fuego rápidamente porque saben que esta temporada solo tenemos media hora, quizá porque no nos hemos portado todo lo bien que deberíamos habernos portado. Y entonces esta octava temporada, pues tenemos media hora y la hacemos muy intensa. Quería yo que habláramos de algo que tampoco se habla. Si no se habla de libertad de expresión en España, menos se habla de la corrupción en los medios de comunicación. Y a mí me sorprendió gratamente que, sin que Carlos Carnicero, por supuesto, vaya a hablar mal de compañeros de la radio, pero sí denunciaba bueno, pues que podía haber ciertas influencias. Incluso llegaba a comentar otras historias que, si no llegan a la corrupción, pues andan un poquito cerca. Por ejemplo, yo recuerdo que llegó a decir, corríjame si estoy equivocada, que le ofrecieron la dirección del diario público, pero que se la ofreció a alguien que era entonces director de Radio Televisión Española, lo cual era un poco extraño porque público es un medio privado y entonces no se entendía cómo el director de Radio Televisión Española se lo podía ofrecer, ¿no? ¿Eso es corrupción? ¿No es corrupción? ¿Sirve de algo denunciar esto?
Claro que es corrupción. Vamos a ver, yo relaté un almuerzo que tuve con Luis Fernández, presidente de o director de general, no sé cómo se llama, de Televisión Española, uh-huh, en el que me consultó. Yo no dije que me lo ofreció, me sondeó, me dijo, ¿tú estarías interesado en dirigir un periódico que va a salir, que se va a llamar Público? Y yo dije, a mi edad, Luis, yo no tengo conversaciones sobre futuribles ni sobre disposiciones, yo tengo conversaciones sobre proyectos profesionales y ofertas concretas. Pero lo que más me sorprende es que tú, siendo director de Televisión Española, puedas gestionar asuntos del grupo de La Sexta y Público, ¿no? Salieron varias personas a desmentirme, que no habían estado en la conversación, y a defender a Luis Fernández. Ellos sabrán por qué lo hicieron, ¿no? Fue José Ramón Lucas, que trabaja en Radio Televisión Española todavía, y fue Ignacio Escolar, ¿no?, que dijeron que lo que yo decía era mentira, ¿no? Es decir, daban por buena la daban por bueno el silencio de Luis Fernández, que nunca dijo nada, y me ponían de mentiroso, ¿no? Luego todo se sabe, ¿no? Es decir, Juan Ramón Lucas, que yo no dudo de sus cualidades profesionales, porque entre otras cosas he trabajado con él, ha tenido un programa en Televisión Española por la noche y dirige una emisora de Radio Nacional. Los dos trabajos se los dio Luis Fernández, por lo tanto, es legítimo que yo interprete que su defensa de Luis Fernández tenga que ver con eso, porque si no, ¿cómo puede opinar sobre algo que no presenció? Y en el caso de Ignacio Escolar, su mujer o su compañera, María Maicas, fue contratada en mitad del ERE de televisión a dedo con un currículum que yo juzgué de absolutamente inadecuado, ¿no? Yo creo que los periodistas no criticamos a compañeros, los periodistas opinamos de gente que opina, ¿no? Yo esa frase estúpida de perro no come perro, la niego a la mayor. Yo si hay que comer perro me pongo las botas. Y de que bombero no pisa manguera, yo si hace falta pisar mangueras, piso las que haga falta. O sea, yo no creo en el corporativismo de que nosotros nos tengamos que defender. Nosotros estamos expuestos a la crítica como cualquiera, porque por eso estamos en el escaparate. Si no estuviésemos en el escaparate, pues sería distinto. Pero nos permitimos criticar a todo el mundo y tenemos la obligación de aguantar que nos critiquen.
Claro.
Pero el asunto de público y de Luis Fernández no es lo importante. Lo importante es la connivencia que se creó desde un ente público que funciona con el dinero de todos los españoles para favorecer con contratos, para favorecer con desvío de fondos a La Sexta y a Público, ¿no? Y ese es el escándalo de la época de Zapatero en el terreno de la comunicación. Y creo que yo he escrito mucho en mi blog sobre eso. Probablemente también habré pagado las consecuencias de hacerlo, como es habitual y normal. Pero creo que hay que decirlo, es decir, hubo corrupción en Televisión Española, hubo desvío de fondos a La Sexta y a Público, y hubo amiguismo y nepotismo en la contratación de personas favorables en el ente público, en un momento en que se despedían a 1.500 compañeros con EREs para aligerar la plantilla.
Claro, pero lo que yo decía, ¿sirve de algo? Porque, bueno, vemos que todos, algunos de los que ha mencionado siguen en sus puestos, otros, si no siguen en esos puestos, resulta que son apoyados incluso con subvenciones para montar otros proyectos. La corrupción en los medios de comunicación no es un tema serio en España, o la denuncia de esa corrupción.
Vamos a ver, como yo decía antes, hay mucho corporativismo, ¿no? Y mucha gente tiene cosas que ocultar y tiene el techo de cristal y no se quiere meter en líos, ¿no? El señor Ignacio Escolar me puso una especie de demanda ante la Asociación de la Prensa, que era tan infantil que ni siquiera la consideraron, ¿no? En el que me atacaba, decía que no había sido ético la crítica que le había hecho a su mujer, ¿no? El alegato de mi defensa y la resolución de la Asociación de la Prensa del Comité Deontológico fue rotundo, ¿no? Es decir, durante el zapaterismo también ha habido muchos colegas que han gozado, que han estado en todas partes, en Radio Nacional, en La Sexta, en Televisión Española. A mí no me interesa, ¿no? Es decir, y a mí no me interesa si siguen o si se fueron, si se les fue bien o si les fue mal. Eso es un juicio que lo tienen que hacer los oyentes, la opinión pública y, en su caso, los tribunales. Yo lo que creo es que los medios de comunicación no son una isla en medio de esta sociedad. Y cuando hay corrupción hay que denunciarla como cualquier otra, ¿no? Y que cada palo, como se dice vulgarmente, aguante su vela, ¿no? Y si produce efectos o no produce efectos. En la vida es muy larga, ¿no? Es decir, la vida es muy larga, los acontecimientos crean sedimento como los ríos cuando llegan al mar, y ese sedimento va generando nuevas tierras donde florecen, son muy fértiles, ¿no? Yo creo que toda la labor que podamos hacer no hay que mirarla en el corto plazo, ¿no? Sino que hay que mirarla con respecto a una trayectoria vital de cada uno.
Sí, porque además esto va para largo, ¿no? La lucha por la libertad de expresión en España.
Es un factor histórico, ¿no? Es decir, yo creo que la lucha... Todos los poderes quieren amordazar a las sociedades y utilizan distintas técnicas. En épocas dictatoriales es la cárcel. Y en épocas democráticas es la compra de voluntades a través de cargos, prebendas o dinero, la compensación por los servicios prestados, Y el apartamiento de las personas que no siguen esa trayectoria. Yo creo que es suficiente saberlo y es suficiente denunciarlo. De momento no hay que pedir nada más.
Sí, bueno, hay muchos temas relacionados con la libertad de expresión, desde la nueva ley de transparencia, donde también ya se habla de, bueno, pues que tiene algunas lagunas en cuanto a libertad de expresión y a derecho a la información, pero como hay muchos asuntos, yo solamente los menciono para que comenten aquellos en los que tengan, bueno, pues especial información, ¿no? Por ejemplo, está también esas medidas restrictivas en el Parlamento español con respecto a la libertad de expresión de los fotógrafos allí acreditados, que ya no pueden pues fotografiar mensajes de móviles u otros soportes porque bueno, pues lo han considerado como un atentado contra la comunicación privada de los señores parlamentarios, aunque creo que está un poco todavía en entredicho, o esa reforma de la ley penal donde pues a alguien que simplemente no acate la autoridad de un policía se le puede poner en prisión provisional. Acabamos con el habeas corpus para nuestra libertad de expresión, ya no solamente verbal, sino incluso de estar en una manifestación, por ejemplo, ¿no? Si estamos en un lugar y a la autoridad competente pues no le parece bien, no solo nos lleva a prisión, sino que además prisión provisional, que eso no tiene ni tiempo, ¿no? Que sepa yo.
No, y aparte, a ver, una prisión provisional, ¿qué es? Es una medida preventiva. ¿Y qué es una medida preventiva? Es acusarte de algo que no sabes si exactamente lo has cometido. Entonces, ¿eso en qué tipo de organización estatal se produce? En democracia, tengo entendido que no. Es decir, ahora uno puede ir a prisión preventiva por una resistencia pasiva a la autoridad. Y además esto va a ser, puede que sea una realidad, porque realmente ya se acaba de anunciar desde el Ministerio de Interior que en el mes de junio el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica para esta modificación del Código Penal, ¿no? Aparte de eso, si se hace una concentración violenta a través de Internet, que también tendríamos que ver qué se considera violento, pero bueno, tendría la calificación de delito de integración en organización criminal. O sea, pero es que yo me estoy escuchando decir esto y de verdad que es que no me lo creo en un país como europeo, vamos a decir europeo, aunque dicen que cada vez que África empieza en los Pirineos y yo cada vez me lo creo más. Una medida preventiva. ¿Desde cuándo en democracia se establecen medidas preventivas? ¿Desde cuándo?
La regresión de las libertades que comentaba antes Carlos Carnicero.
Es, creo, una cosa que a mí me fascina.
¿Sabes lo que está pasando a mi juicio? Vamos a ver. Las imposiciones de sacrificios y la crueldad con que se está aplicando las medidas contra esta crisis van a provocar sin duda una explosión social. Espero que sea una explosión pacífica y recomiendo que sea una explosión pacífica, pero recomiendo que se produzca. Entonces los poderes públicos están muy preocupados con esa respuesta legítima ciudadana y empiezan a introducir medidas represivas que atentan ya directamente contra esa libertad de expresión y manifestación y amenazan con penas de cárcel, incluso, como decías, por presunciones de culpabilidad, no presunciones de inocencia. Y yo creo que esto es muy alarmante y creo que tiene que haber una reacción de la ciudadanía. Yo sería partidario de que hubiera unidad de acción de la izquierda, sindicatos y partidos políticos de izquierda, para colaborar en organizar esa movilización social que es imprescindible para defender nuestro espacio del derecho de la libertad de opinión y manifestación e incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional todas las medidas legales que atenten a esos principios que están formalmente consagrados en la Constitución. Y creo que nuestra obligación como periodistas es impulsar estas ideas y apoyar esas movilizaciones.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir. El programa ya se tiene que ir terminando, pero nosotros vamos a seguir en contacto porque a lo mejor pues podemos hacer algo entre todos, por lo menos uniéndonos. Yo quiero hacer una recomendación final que tiene que ver con el programa de hoy y también les quiero pedir a los invitados que, aunque nos queden dos minutos, pues nos hagan alguna recomendación de algún libro o de algo que tenga que ver con la libertad de expresión. Yo particularmente me he encontrado con un máster de periodismo cultural que se va a impartir el próximo curso en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es una nueva titulación, pionera por lo menos en nuestra ciudad, en la universidad pública, y nos alegramos de ella. También es verdad que vamos a presentarla el próximo 17 de abril en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos en Fuenlabrada, y que bueno, pues ya tiene información de este máster de periodismo cultural en internet. y bueno, pues estamos hablando de periodismo hoy y eso tiene mucho que ver con cultura. Hay quien considera que es un género literario y aunque no lo sea tanto, pero las implicaciones entre lo uno y lo otro, pues también lo apuntaba Carlos Carnicero, son muy importantes. Así que Carlos, desde La Habana, ¿qué libro o qué nos recomienda para seguir investigando en todo esto de la libertad de expresión?
Vamos a ver, yo recomiendo leer algunas cosas sobre lo que ocurrió en Europa en los años, desde los años 20 hasta los años 45. Cómo se produjo la humillación del pueblo alemán después de la Primera Guerra Mundial, cómo se produjo la eclosión del fascismo y cómo se produjo la gran tragedia de las dos guerras. Y todo eso tiene que ver con el pensamiento autoritario, ¿no? Acabo de terminar de releer una novela que a mí me parece maravillosa y muy interesante, que se llama Una princesa en Berlín, de Arthur R.G. Sorensen. Es un clásico editado muchas veces por Tusquets y creo que es una novela muy entretenida, muy ilustrativa. También recomiendo leer, y si me esperas un segundo, que no tarda nada, voy a buscar el libro,
sí,
para citar bien al autor.
Sí, sí, sí. Mientras tanto, Miriam Meda tiene una recomendación. Cuéntenosla.
Pues mira, ya que hemos hablado hoy de temas que no son muy cómodos, o sea, cómodos en el sentido de que, bueno, pues son malas noticias, yo quiero poner un puntito de positivismo, ¿no? Positividad, mejor dicho. Yo quería dedicar un libro que se llama La soledad y una voz, que es de Francisco Romero en la editorial Baobab, que además es una editorial independiente que edita todos sus libros en ebook a un precio de 3 euros o 4, con lo cual le damos un gran aplauso.
Muy bien, pero el libro se llama,
¿decía? La soledad y una voz. Entonces, es de una radio pirata que está ubicada en Tetuán. En ficción, obviamente, me refiero, voy a aclarar, ¿no? Y es una radio pues que va a tener que cerrar. Y lo dirige una persona que, bueno, se llama La soledad y una voz, porque parece ser, como estamos diciendo, que a veces predicamos en el desierto, cuando lo cierto es que no es así.
No,
porque
es así.
El mensaje siempre llega a alguien. Uh-huh. Y siempre se acaba transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, no voy a desvelar si la radio se cierra, si no se cierra y cómo son las psicologías de los personajes que pasan por ese estudio, porque animo a leerlo.
Muy bien. ¿Y Carlos Carnicero, ha encontrado el título que nos quería recomendar?
He encontrado el libro. Es una biografía en dos tomos de Hitler, de uh-huh. Ian Kershaw, que se escribe Kershaw. Es una biografía extensísima y magnífica, yo creo que en total deben ser 1.500 páginas, pero revela lo que puede ocurrir y que puede volver a ocurrir en el mundo si se humilla a los pobres, si se margina la democracia y se provoca la eclosión de fascismos. Creo que es una lectura un tanto compleja, pero muy interesante, y que hace una luz enorme sobre la historia de Europa, sobre las razones que motivaron el nacimiento de la Unión Europea y sobre la ceguera alemana que está provocando su destrucción.
Pues Carlos Carnicero, le tenemos que despedir ya, pero que le invitamos para que venga a hablarnos de esa biografía de Hitler y de lo que haga falta, que esperamos que vuelva a este planeta de los libros.
Para mí ha sido un placer estar con vosotras y desde luego contar conmigo siempre que queráis.
Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo grande.
Miriam Meda, nos vamos corriendo. Ya saben todos los oyentes que seguimos en www.elplanetadeloslibros.com y que hasta el próximo miércoles, que sean muy felices.
Mucha suerte.